Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 15 de julio de 2024. Los que vean esta filmación ya saben los músicos prestigiosos que están aquí acompañándome. La líder de un trío de renombre internacional y un chelista que la acompaña, talentosísimo, de un futuro, ¿sí?, inabarcable. Pero vamos a generar expectación porque aquellos que están escuchando la radio más convencionalmente todavía, hasta que no escuchen sus voces o yo los presente, no van a saber de quién se trata, de quiénes se tratan. Voy a arrancar con la forma en que lo hago de manera habitual. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento renacentistas y enciclopédicos, de mis modos algo alambicados, muy recargados por momentos, amigos de la hipérbole barrocas, y mi modo de interpretar, acometer la vida cual tragedia romántica. Todos periodos en los cuales son expertos los músicos profesionales que aquí me acompañan, y que son periodos de la filosofía, del arte, de la música, de la ciencia, que tratamos aquí en Economía y Cultura, que tiene un scope and method algo diferente de Argentina, Buenos Augurios, mi programa de los miércoles. Gracias a todos mis colegas, quienes hacen lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, conducción y producción general de sus respectivos programas o productos radiofónicos. Locutores, periodistas, abogados, economistas, filósofos. Gracias a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Al señor coordinador, Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. El locutor oficial de Radio Amadeus me presenta siempre con cierta pompa y circunstancia o cierta majestuosidad británicas propias de un libreto algo barroco que yo le suministré o le brindé, pero esta práctica de tan recurrente, ostensible y consuetudinaria se torna una forma de ser obsequioso, amable, generoso conmigo. Bien, todo esto el público lo sabe. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Cuando pronuncié el sitio web de la radio, esto también es un arbitrio tecnológico para que nos sigan por Instagram o por el ex Twitter, que ahora se llama X o X. ¿Sí? Mi número de celular, que brindo al aire sin tapujos, sin reservas, sin ambajes, sin pruritos de ningún tipo, incluso pueden hacerme llegar sus cálidos saludos y felicitaciones a los músicos que me acompañan, e incluso formular alguna pregunta que esté fuera del libreto, que esté fuera del protocolo y ceremonial, que ya conocen de alguna forma a los músicos, y los sorprenderé con alguna pregunta miscelánea que apele al talento, a la creatividad, a la magia que ellos pueden brindar. ¿No es así? Entonces, 112-305-3027, reitero, 112-305-3027. En unos instantes lo abro. Los saludos a mi tía Elenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, amigo entrañable, también colega profesional, Pablo Eduardo Cerveto, sobre todo un gran hombre de negocios, al doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador público, en el caso testigo, llámese Córdoba y Junín, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, titular y CEO de compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, y a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario. Y al mismo tiempo al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, que a la sazón se ha tornado un protector, un mecenas, un consejero, un sponsor de mis programas de radio. Él ya es un fan de Amadeus. Radio Amadeus está, yo no me voy a cansar de repetirlo, esta señal radiofónica, este medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, y que para mí es un medio excelente, sublime, ¿sí?, extraordinario, soberbio, sobresaliente, superlativo. Y esperamos demostrarlo en cada programa, demostrando nuestra pertenencia a un cierto paradigma de la radio. Nunca hay que violar los paradigmas que dan abolengo, pertenencia y estirpe a un modelo de radio. Sin más, vamos a la maestra Cristina Filoso, eximia pianista de fama internacional. También está con nosotros el gran chelista, ¿sí?, tal vez en algún momento llegue a tocar mejor que la mujer de Ginastera, ¿no es así? Bueno, ya desperté algunas risas. Entonces, hoy nos acompañan la maestra Cristina Filoso, eximia pianista, ¿sí?, líder, si me permiten, del trío, este trío afamado, y el chelista, ¿sí?, Pablo Di Nucci. ¿Dije bien?
Sí, Di Nucci, De Nucci está perfecto.
De Nucci, correcto. Entonces, buenas noches, maestra Cristina Filoso.
Buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por acceder tanto usted, Cristina, como vos, Pablo, a la requisitoria periodística.
Gracias por la invitación.
Por favor.
Gracias.
Ustedes están honrando, deferenciándome y a mi público también. La pregunta inicial, el puntapié inicial para definir la final de la Copa América, es un breve raconto de su CV y o de su trayectoria.
Bueno, es un poquito larga, pero se la hago corta.
No, por favor. Usted tiene que ingresar como una estrella aquí, ya le dije, como Zlatan Ibrahimovic, e irse de acá como una leyenda. Adelante.
Bueno, yo empecé a tocar a los 3 años. Mi madre me empezó a enseñar piano, pero como yo tocaba todo de oído, lo que tocaban los alumnos de mi madre, entonces me puso una profesora. Y bueno, después de unos añitos ingresé a estudiar con el maestro Vicente Scaramuzza, un genio realmente, un grandísimo maestro, que no solamente sobre la parte técnica, sino que la parte técnica era para conseguir la interpretación, ¿no?, de cada obra. O sea, no era solamente técnico, eso se usa para poder interpretar mejor cada obra.
Correcto.
Lo que sea necesario.
Correcto. Pablo.
Sí. Cris, pero recién estaba empezando, Cristina.
Pero se detuvo.
Bueno, se detuvo y sigo yo un poquito.
Le haces un puente para que ella continúe.
Bueno. Hacemos un wall break, como dicen. Me presento para que no me conocen, aunque ya he sido presentado. Yo soy Pablo De Nucci, músico chelista. Yo empecé con la música de muy joven, pero no con el chelo de muy joven. Yo empecé tocando la guitarra, en realidad. Mi abuela, Marta, también estudió con el maestro Scaramuzza, Marta Lucrecia Olivera. De hecho, ella tocó solista con Filiberto hace muchos años, en la década del 50. Después, por circunstancias familiares, tuvo que dejar su carrera de concertista, pero bueno, yo en algún momento de mi carrera también tomé clase de piano con mi abuela y empecé a tocar violonchelo justo antes de cumplir 20 años.
Wow.
Y bueno, me enamoré perdidamente del instrumento y le dediqué alma y vida todos estos años.
Continúe, maestra.
Bueno, después de estudiar con el maestro, que fue muy, muy querida por el maestro. Muy querida y muy... Nadie me cree que el maestro no me retó nunca, nadie me lo cree, porque realmente él retaba a todo el mundo, era súper exigente y, claro, cuando yo digo que a mí nunca me retó, nadie me lo cree, porque dice, no puede ser. Es verdad, nunca, nunca me retó. Y además me llamaba por teléfono a mi casa para que vaya. Yo prácticamente iba a dar clase todos los días, los domingos a la tarde entera, desde las 3 hasta las 9 de la noche, me quedaba con él, él me daba clase. Fui muy querida por el maestro, muy apreciada, y realmente eso me marcó muchísimo, muchísimo.
Sí. Bien. Maestra, dentro del protocolo y ceremonial, antes de ir a un primer intervalo, interludio, intermezzo musical, para continuar con esta línea, ¿sí?, usted, o la invito ahora a que hable de los, ya en cierta forma lo hizo, qué maestros y escuelas son las que mayormente le inspiran, porque luego vamos a desembocar en qué género es el que usted prefiere, a los románticos, a los impresionistas, a la vanguardia siglo XX.
Bueno, yo pertenezco a la escuela Scaramuzza.
Bien.
Porque estudié con él y él me formó en esa escuela, que me parece que es, yo creo que es una gran escuela. Arturo Rubinstein le dijo al maestro Scaramuzza que si él hubiese sido más joven, venía a estudiar con Scaramuzza.
Bien, 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 bien.
Y a mí me lo que más me gusta, digamos, ya que usted
sí,
sigue con la pregunta,
sí.
Yo prefiero abordar los clásicos. Yo amo Mozart y Beethoven, que son fantásticos para el piano, muy pianísticos. Y después, dentro de lo romántico, me gusta muchísimo Chopin. Es decir, yo no puedo dedicarme un autor, un compositor al cual yo estoy
enamorada de
Sí, yo estoy enamorada de Mozart, por ejemplo, pero de Beethoven también, pero es muy difícil elegir un compositor, porque también me gusta después, me gusta Debussy, me gusta Ravel, me gusta Sostakovich, Prokofiev, es decir, uno, yo cuando abordo una obra, me tengo que enamorar de la obra. Si yo no me enamoro de la obra, me resulta más tedioso la preparación.
Correcto, correcto. Sí, porque el público, al público le interesan también estas preguntas técnicas. Bueno, aquí ya está contestando una que es enamorarse de la obra, puesto que más tarde, y ya lo saben aquí los músicos, los eximios músicos aquí presentes, que va a haber como una tercera o cuarta pregunta técnica, que es la Marlon Brando y la Guillermo Vilas. El público que nos sigue ya sabe, la Marlon Brando tiene que ver con si voy a vivir como el autor determinada obra, ¿sí? Autoflagelándome, por ejemplo, si fuera Chopin, estoy, digamos, ¿no? O en el caso de Liszt, yo leí alguna vez que era un hombre tan intenso y pasional y extremista que podía vivir de juerga en juerga y después internarse en un convento, ¿no? Eso, los extremos, si ustedes hacen eso, por ejemplo. Y la pregunta de Guillermo Vilas será: ¿cuántas horas entrenan o practican antes de una gran gala? ¿Vamos a un espacio musical?
¿Cómo no? ¿Acuerdo? ¿Cómo no?
Maestra, ¿qué obra escuchamos?
Bueno, esto lo grabé, es el primer vals olvidado de Liszt.
De acuerdo.
Hermosa obra.
Hermosa obra. Creo que usted no quería analizarla, pero entonces yo les convido a usted y también al maestro De Nucci a lo siguiente. si quieren jugar este pequeño juego. Aquí usted me corrigió muy bien. Yo tenía la concepción de que, hablando de los clásicos, los mejores Beethoven en Argentina eran Derraco y Barenboim. Y usted me corrigió. Dígame usted, entonces, ¿quién es el mejor Liszt argentino? ¿Quién es el mejor Chopin argentino? O tal vez sea usted.
No. Es muy difícil decir eso. Yo lo único que le puedo decir es que sí, cómo no, Barenboim es un gran intérprete de Mozart y de Beethoven, aparte de todo lo que toca, ¿no? Pero para mí no tenemos que olvidarnos de Bruno Gelber, de mi gran amigo Bruno Gelber.
De las grandes tertulias.
De mis grandes tertulias con él, sí. Un gran intérprete de Beethoven y de Brahms.
Bien.
Gran intérprete, con una sensibilidad exquisita.
Correcto. Un clásico y un romántico, pero algunos dicen que Beethoven es el último clásico y el primer romántico. ¿Dije bien o dije mal, maestra?
Sí, en algunas cosas sí, en algunas obras sí.
Pablo.
Sí, no me pidas que te diga quién es mejor chelista que quién o tocando qué, porque no me sale ya.
Pero es muy difícil decir eso. Es muy difícil.
Esto es muy distinto a lo que pasa es que uno, si se pone a hablar, por ejemplo, de deporte, uno puede hablar de estadísticas y números y información más objetiva, pero en cuanto a la expresión musical, la objetividad llega hasta un lugar. Llega hasta, está afinado, está claro el sonido, está prolijo el ritmo. Y ya después hay un reino infinito de una gama de expresiones, de colores, de fraseos, de ideas musicales. Y ya eso también depende mucho de...
Es subjetivo.
El paladar del oyente.
Claro.
Yo obviamente tengo mis chelistas favoritos y que me conmueven el alma. Y algunos son como Yo-Yo Ma, es muy universal. Es una figura universal. O Jacqueline Dupré, están entre mis favoritos. Pero me gustan otros chelistas. Nicolás Alstad es un chelista alemán, no es muy conocido ni tiene tantos seguidores. Pero me parece fantástico lo que hace.
Correcto. ¿Y en cuanto a autores favoritos que te hayan inspirado?
¿Compositores?
Exactamente.
Y Beethoven sí o sí está en la cabeza. Dvorak, por ejemplo, es otro para mí, fantástico.
Bien.
Un gran autor. Y obviamente los clásicos, Mozart, Haydn también. Haydn, tenemos unos conciertos para chelo fantásticos que he estudiado muchísimo.
Correcto. Correcto.
Debussy también, algunos postrománticos me encantan, la música sinfónica, Mahler me fascina, por ejemplo.
Bien. Y siendo músicos excelsos ustedes, una pregunta convencional o no convencional, ¿han compuesto música ustedes también?
Yo componía cuando era chiquita y mi papá me las escribía.
Ah, bien.
Sí, bien. Después nunca más se me dio por la composición. No.
¿Y no las presentó en conciertos?
No, porque son cancioncitas infantiles y no.
Ah, muy autocrítica, maestra. Muy autocrítica. Queridos figuras estelares de la noche de hoy, ¿quieren ir a un segundo intervalo musical?
Bueno.
¿O quisieran agregar algo?
Yo te agrego porque yo cuando terminé el colegio secundario empecé a estudiar la carrera de composición. Que empecé a tocar el chelo después. Y en esa época componía bastante, después dejé, ahora justo este año estoy volviendo de a poquito a componer.
Bien.
Que es a lo que tú abandonado, y trabajo con un amigo pianista, quien es un gran pianista, Stefano Troncaro, ha ganado concursos, todo, y bueno, él ahora ha tenido la epifanía pandemial, digamos,
¿sí?,
en la cuarentena, de que él tiene que tocar su música.
Bueno, después vamos a ver si Pablo nos compone un trío.
Claro.
Entonces,
claro.
Tocamos con el trío clásico de Buenos Aires, tocamos una obra de Pablo de Nucci.
Claro.
No hay presión.
Claro, muy bien. Qué lindo, que vos te animes luego a llevar música a las galas, ¿no? A las salas de concierto.
Y veremos, sí, estaría buenísimo.
Por favor.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Adelante, maestra Cristina Filoso.
Bueno, esta es la introducción, que es de piano solo, ahora entra la orquesta, de la fantasía coral de Beethoven.
Ah, muy bien, bien. Cristina, usted recién me invitaba a...
Perdón, este es un un concierto en vivo que hemos hecho en el Teatro Avenida.
Correcto. Me invitaba usted a que habláramos del trío. ¿Quiere empezar usted o el chelista?
Bueno, el trío está cumpliendo este año, estamos cumpliendo 20 años.
Bien.
Y tuvimos 14 años al mismo chelista que, bueno... ahora se fue a vivir a Alemania. Ajá. Entonces buscamos un reemplazante y acá tenemos a Pablo.
Un reemplazante que se consolidó como titular.
Claro, ahora es titular. Así que cuente él, a ver cómo...
Sí, por favor.
Todavía me da un poco de pudor. Todavía a veces me pellizco y digo, no puedo creer que estoy tocando con Cristina y con Oleg. Porque, bueno, son ellos en el ambiente dentro de los músicos son realmente personas muy, muy consagradas y muy reconocidas, muy estimadas. Muchísimo. Y entonces que me llamaran a mí, tanto más joven, y a mis ojos con tanta menos experiencia, fue como, por un lado, un honor y un privilegio, y por otro, un desafío enorme.
Correcto.
Yo estaba ya para el primer ensayo que tuvimos, estudié como si fuera un concierto en la sala principal del Colón.
¿Qué eso quiere decir cuántas horas? Que es una pregunta técnica.
Vos querés ir para ese lado. Ya sabemos que querés hablar de vilas y el tiempo de estudio, el tiempo de entrenamiento. Es infinito.
Es infinito.
Es infinito. Yo... No vamos a entrar en detalles, pero los callos que tengo, no tengo nada más en las manos callos.
Bien, bien, pero
es admirable. Recuerdo que el chelo se toca sentado.
Pero es admirable tu templanza. Frente al gran desafío, igual entraste a la cancha sonriendo.
Sí, está bien, sí.
Sí, es lo que corresponde.
Sí, yo de eso sí, por lo que te contaba antes, como al haber empezado como más de grande, yo estuve siempre rodeado de gente que tocaba de los 5 años, de los 7 años, desde los 10 años el mismo instrumento. Yo había tocado otros instrumentos, pero me aboqué al chelo a una edad más avanzada, entonces siempre tuve que tener esa actitud, porque si no, no iba a hacer nada con el instrumento.
Correcto.
Si no, no iba a poder hacer nada.
Correcto. Bien, ¿quieren decirnos algo más, por ejemplo, en cuanto al trío, la presentación que hicieron en el showcase?
Bueno, el trío lo conformamos Oleg Pichenin en violín,
bien.
Pablo en cello y bien. Yo en piano.
Bien.
Y elegimos a Pablo porque en realidad fue una cosa bastante fortuita. Pablo me llamó una vez para ver si podía tocar con él en un concierto. Y yo no podía porque me estaba por ir a Italia, por cuestiones también de trabajo, y le dije que no, pero fue tan atento, tan comprensivo, que dije, este muchacho me llama la atención, y lo escuché en YouTube, lo puse, lo busqué, me gustó, y bueno, y ahí lo convocamos.
Correcto, correcto. Y bien, estaba pensando, con el trío han viajado, y usted también como pianista solista ha viajado. ¿Quieren contarnos algo de la experiencia internacional?
Bueno, con el trío no viajamos tanto, por ejemplo, no a Europa, no, pero viajamos por Latinoamérica.
Correcto.
Sí. Y bueno, pero es fantástico. La verdad que tuvimos mucha suerte y mucho éxito, así que fue muy lindo. Además, nos llevamos muy bien, nos divertimos, porque eso también es importante.
Correcto.
Yo creo que música de cámara, si uno se lleva mal, no se puede hacer.
Bien, bien.
No se puede. No se puede.
Es un detalle muy importante.
Sí, porque no solamente se trabaja el conjunto, sino también la parte, digamos...
Humana, sin rispideces, sin tensiones.
Claro, claro. Es muy importante llevarse bien, muy importante. Y divertirse, nosotros nos divertimos. Realmente nos divertimos en los ensayos mucho.
Mucho, sí.
Correcto. Sí. ¿Ensayan todos los días?
No, no, imposible porque con las ocupaciones que ellos están en la orquesta estable del Teatro Colón,
es
imposible ensayar. todos los días. Pero cuando tenemos conciertos, sí, hacemos más seguidos ensayos. Estudiar, cada uno estudia lo suyo todos los días. Claro. ¿Sí? ¿Cuántas horas? Las necesarias.
Ajá, las que no hay un límite.
No, porque si no sería como un trabajo de oficina, ¿no? De 8 a 12, no sé. No. Según los compromisos que vienen por delante y las horas que uno puede.
De acuerdo. Pero sin embargo, en la estable del Colón hay una cierta...
Ah, pero eso es un trabajo aparte. Eso es una cosa organizada. Ajá. De 2 a 5 o de 8 a 23, no sé, es
correcto.
Depende.
Muy bien. La pregunta a Marlon Brando, si ustedes me permiten.
Me encanta.
Ustedes saben, queridos amigos, que Marlon Brando, si tenía que interpretar al Padrino o si tenía que hacer de Napoleón Bonaparte o de lo que fuera, vivía un mes, ¿sí?, como si fuera Napoleón, como si fuera un capo de la mafia, para luego llegar, para desembocar en el papel y que fuera absolutamente creíble, realista. ¿Ustedes viven como el autor de las obras que ejecutan o deslindan un poco?
Bueno, primeramente que no puedo vivir como el autor porque no se estudia una obra sola. Yo si estudio Mozart también puedo estar estudiando Sostakovich, yo puedo estar estudiando Ravel o puedo estar estudiando otra cosa. Entonces no me puedo meter en la vida de cada uno. Lo que sí, cuando uno está estudiando una obra,
sí,
hay que escuchar mucho otras obras de ese mismo compositor.
Ajá.
Entonces uno se va compenetrando en el estilo. Yo siempre le digo a los alumnos, ¿tocas Mozart? Escucha Mozart. Ópera, sinfonías, cuartetos, todo lo que sea de Mozart, para compenetrarse en el estilo. Si estudia lo mismo con cualquier compositor que estudie, escuchar música de ese compositor y compenetrarse en el estilo, en la forma, los detalles, es muy importante.
Pablo.
Y sí, bueno, tal cual, uno interpreta a muchos autores a la vez, en simultáneo, en paralelo. Obviamente que después también están ese tipo de obras que te, por ejemplo, trabajar un concierto solista que te pide ese extra de energía, que por ahí sí uno entra de verdad un poco. Si yo toqué tocar concierto de Dvorak, uno entra un poco en ese modo medio Marlon Brando, que empezás realmente a respirar no solo al compositor, sino ya esa obra puntualmente muchísimo. Y estudiar la partitura y escuchar muchas versiones y hacer una síntesis también. Y a mí algo que me gusta hacer mucho cuando tengo que tocar una obra así con mucho compromiso es como visualizar el sonido de la obra mentalmente. O sea, trabajar con la partitura y visualizarla ya no escuchando una versión de tal o de tal intérprete, sino la propia, cómo suena en mi conciencia esta música. Y ir haciéndolo eso varias veces, genera como una profundidad de después de lo que uno se siente inmerso en la obra, que es mucho más natural tocar. Que cuando uno nada más está atento a las cosas mecánicas, que es parte del trabajo para nosotros, hay mucho de motricidad y memorizar mecanismos con el cuerpo.
Entonces tengo una pregunta técnica para ustedes. Incluso en los coros amateur se nos dice esto. Después que se ha comprendido toda la cuestión musical, sostenidos, bemoles, fuerte, fortísimo, los ritmos y lo que fuere, viene estrictamente la parte interpretativa. Entonces dicen, olvídense de los compases, olvídense de los bemoles y los sostenidos. Ahora viene la interpretación. ¿Hay algo de cierto en esto?
Bueno, hay ciertas etapas, ¿no? En la sí. preparación de una obra. Primero hay que ver bien de qué se trata.
Sí.
Leerla.
Sí.
Ajá. Estudiarla. Sí. Pasajes. Sí. Cosas. Después, tratar de que eso se haga carne, digamos, en uno.
Bien.
Y después que uno domina toda la parte técnica, viene la parte interpretativa.
Ajá.
Por eso es tan difícil un instrumento, porque es muy complejo. Es muy complejo. Es muy complejo enseñarlo y es muy complejo aprenderlo.
Ajá.
Tiene muchas facetas, tiene la parte física, tiene la parte intelectual, porque hay parte intelectual, y después está la parte interpretativa, ¿no? Que no es que uno se tenga que olvidar de todo lo anterior, sino que uno entra en otra etapa, ya como de superando para poder interpretar. Es como un actor, es lo mismo que un actor. Nosotros somos actores en música.
Bien, bien. ¿Les molestaría ir a un tercer espacio musical?
No, de ninguna manera.
Por favor, Ricardo. Gracias, Ricardo. Bien, yo voy a mencionar algunos de los saludos.
Perdón, quiero sí. anunciar Dale, que
favor,
esto...
Por favor, sí, me olvidé el protocolo.
No, perdón. Este es el segundo movimiento del trío Kegel 502 que hemos tocado hace unas semanas en Buenos Aires.
Ah, muy bien.
Dos semanas, el 27 de junio fue, creo. Jueves 27 de junio.
Eso,
en
sí.
el Jockey.
Sí,
en el Jockey. Sí, y hay un plan de actividades muy lindo allí.
Sí, sí, sí.
Conciertos, sí. conferencias. Así sí, que sí. fue un placer conocerlos en ese ámbito.
Sí, esto es un concierto en vivo, obviamente, ¿no?
Claro, estuviste en ese concierto vos.
Exactamente. Y luego de acercarme a la maestra, me acerqué a ti y uh-huh. también al violinista, Claro. Que yo en un momento pensé que si venía él habría que hablar en inglés.
No. Él es ruso, pero habla español hace años, o sea, que está acá.
Es tan argentino como ruso, me parece.
Sí, si eso pasa con muchos extranjeros, ¿no? Se enamoran.
Y son más. 30 años creo que hace que ya está acá.
Exactamente, no sé cuánto hace, pero hace rato que está acá.
Y terminan siendo más criollos que nosotros. Me pedía el doctor Fernando Andrade, que a través de él los conocí a ustedes y él me formuló la invitación al Jockey, que recordara que esto es Radio Amadeus, frecuencia modulada 91.1 MHz, que el sitio web de la radio es www.radioamadeus.com.ar, que a través de ese arbitrio tecnológico también nos pueden seguir por Instagram y por el ex Twitter, que ahora es X o XX, ¿no? ¿No es así? Y, por supuesto, aquí llegan, bueno, felicitaciones de mis compañeros de cuerda, los bajos del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, los tenores, el doctor Fernando Andrade, bien, de los integrantes del foro intelectual, un aplauso para el asador, de uno de mis auspiciantes, Claudio Funes, del doctor Luis Alberto Gómez, de Mariana Artaza, cantante lírica y organizadora en Exultate Lírica. Bien, muy bien. Omar Viola, organizador de Milongas en el Marabú, Comuna 2 y Comuna 14 de Republicanos Unidos, es el partido al cual estoy afiliado, les guste más o menos, no importa, es de derecha liberal republicana, pero bueno, todos tienen algún defecto en la vida. Bien, de la ingeniera Claudia Cañas, sí, gran amiga y milonguera, del doctor Alex Daciano, de la profesora Teresa Gloria Abdala, y en cuanto ciertas felicitaciones del exterior, la doctora Genilde Guerra, que está en Miami, una mujer muy bella, de mucha clase, muy buena bailarina de tango, de Genilde Guerra, cirujana oncológica, también gran bailarina de tango, mujer de mucha clase, Ana Tofani, en la misma línea, licenciada en psicología, de la gran bailarina Claudia Prandtl, en las dos anteriores en Porto Alegre, Brasil, Claudia Prandtl en Berlín, Alemania, que sigue estas audiciones y nos felicita por los éxitos deportivos y del programa de radio, la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, Sol Reyes Valls en Málaga, su hija Silvian, gran bailarina de clásico y de tango aquí en la Argentina, Carla de Venecia, que es licenciada en economía y tiene un MBA, es una empresaria, Patricia de Ancona, que también es una líder en términos de banca y seguros, y hay muchos más saludos, pero no quisiera, digamos, ocupar tiempo de lo que pueden seguir ustedes brillando. Y a esta altura yo podría preguntarles, ¿qué misceláneas querrían ustedes que yo les pregunte? ¿Su color favorito?
Azul seguro, entre ellos.
Sí, yo también es azul.
Vos seguro que se te ocurren algunas misceláneas.
Sí,
si dejás nuestros deseos de lado por un segundo, ¿querés preguntarnos vos libremente?
Sí, por supuesto, por supuesto.
A ver.
Claro. Algunas preguntas técnicas, porque a mí lo que me gusta es aprender de los músicos. ¿Por qué se habla de las tonalidades brillantes y de las tonalidades oscuras? ¿Por qué se habla de Gloria en re mayor de Vivaldi, que es muy brillante porque es re mayor?
Bueno, yo ya te dije que esa te la podía responder un poco. Para los cuerdistas es un poco más evidente. Por ahí, yo entiendo que en el piano hoy en día, con la afinación siempre tan temperada, es más difícil y se parecen re bemol y do sostenido, se parecen mucho.
No seas malo.
Claro, es la misma tecla.
No seas
claro,
malo.
Está en el mismo lugar. Bueno, pero para el que es coreuta, para el que toca un instrumento de cuerda frotada y tiene que generar la afinación, digamos, de manera natural, expresiva, sí hay diferencias. En el violonchelo se nota mucho, por ejemplo, lo natural que suena el instrumento en un sol mayor, en un do mayor, o brillante que suena en un re mayor, o brillante que puede sonar en un la mayor. En contraste con mi bemol mayor o si bemol mayor, que son tonalidades también mayores, pero ya el instrumento empieza a tener mucho menos armónicos.
Ah, bien, bien.
Armónicos, a ver, podemos entrar en explicaciones ilimitadas,
por
pero
favor.
En idioma calle, o sea, estos instrumentos, si uno los tiene cerca, quedan reverberando de una manera, como si sonaran campanitas alrededor del instrumento. Cuanto más brillante es la tonalidad, un poco más de eso hay, y cuando las tonalidades son más opacas, son las tonalidades menores, pasa mucho más, hay mucho menos resonancia de armónicos en el instrumento. Entonces sí, suena como más apagado, y eso yo por lo que he leído entiendo que pasaba en los, por ejemplo, pianofortes, cuando la afinación todavía la estaban armando, la afinación bien temperada, sí sucedía que había un cambio de color, y los compositores más de la época de Bach y posterior tenían como toda una filosofía de los afectos que cada tonalidad generaba, y que no era lo mismo re menor que fa sostenido, que fa sostenido menor, por ejemplo.
Bien.
O que fa menor.
Claro. Bueno, muchas gracias, porque, digamos, no, ¿qué puedo decir yo frente a ustedes? Pero la materia que más me gustó cuando mi profesor de piano era un compositor de tangos era armonía. Entonces todo lo que ustedes expliquen de armonía me encanta. Incluso en los libros de mi padre, que estudió ingeniería química y que era químico, el capítulo de física armónica era muy voluminoso y lo que se tomaba como ejemplo era el piano. Así que amo que ustedes me desaznen. Pregunta miscelánea que ustedes querrían que yo les pregunte, amén de un cuarto espacio musical que está allí latente. ¿Quieren ir a la música?
¿O querés hacer la pregunta y después la música?
¿Por qué un músico como ustedes, consagrados directores de orquesta, coros o de lo que fuere, ¿por qué en lugar de abordar de principio a final, de pronto arrancan por la mitad o arrancan por los estribillos? ¿Por qué?
Pero usted se refiere a los primeros
ensayos.
Claro. Bueno, tal vez algunos quieran primero ver las partes más difíciles, más complicadas, para tener más tiempo para ensayarlas. Bien. Entonces puede ser que se, en determinado momento se empiece por la mitad para el final, digamos. Ajá. Pero no creo que haya otro motivo.
Okay.
Solamente para tener más ensayos con esa parte.
Bien, bien. Como, pienso. Como dice Borges, perdón mi ignorancia, pero yo tenía que preguntar esto.
Claro, no, está muy bien.
Música, maestro. Me sorprendiste, Ricardo, por favor, avísame.
Estuvo muy bien igual.
Bien.
Bueno, esto es el cuarto movimiento del segundo trío de Shostakovich, que hemos también interpretado el otro día, el 27, me dijiste que fue.
Sí, de junio.
El 27 de junio en el Jockey Club.
Ah, bien.
El trío clásico de Buenos Aires.
Correcto. Les dejo a ustedes, ¿hacemos la derivación hacia el tango o la pregunta casi delictiva que me condena a la hoguera?
Bueno, no sé. De Vise hemos hecho La Primavera Porteña de Piazzolla.
Bien.
Yo con Piazzolla tengo un afecto muy especial. Con Eduardo Vasallo hemos estrenado Le Grand Tango.
Bien.
Con la presencia de Piazzolla en la sala de conciertos.
Wow.
Que fue hermoso, realmente hermoso. Y es una obra que ahora la toca en el mundo entero. Y ha sido adaptada para viola, es una gran obra, hermosa obra. Y después también hemos grabado con Vasallo un CD en Inglaterra con todas obras de Piazzolla arregladas por Bragato.
Sí.
Especialmente para nosotros.
Correcto.
Y así que para mí Piazzolla, no sé, le tengo un afecto muy especial.
Correcto. ¿Y tu aproximación al tango, Pablo?
Y el tango es un idioma que yo hablo de manera instintiva por ser tan porteño.
Bien.
Yo nunca me aboqué mucho al tango, pero sin embargo se me da bastante. Se me da bastante, disfruto mucho tocar Piazzolla, siempre me gustó. Desde muy temprano en mi vida, mi madre es fanática de Piazzolla, así que...
Bien, no tango tradicional, sino ese tango ambicioso, más complejo y sofisticado.
Sí, puede ser, tal cual.
Correcto.
Un gran compositor.
Sí. Sí, perfecto. Y me dijo el doctor Fernando Andrade que Piazzolla quedó admirado de vuestra ejecución.
Sí, quedó muy contento, nos vino a saludar especialmente.
Bien.
A mí me pidió un poco de disculpas por lo difícil que lo había hecho para el piano.
Sí.
Así que, no, muy hermoso.
Bien, ya casi nos tenemos que despedir. ¿Se sintieron cómodos?
Muy cómodos, sí. Sí, muy, muchas gracias. Muy
bien. Las preguntas fueron inteligentes.
Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué pensás que una pregunta te
hay
puede
que ver
condenar
si
a la hoguera?
Las respuestas fueron inteligentes.
Gracias, eso mismo me dijo una milonguera pianista cuando la traje a la radio. Bien, entonces me queda despedirlos, agradecerles que hayan venido. Los convoco para una segunda oportunidad, si ustedes quieren, hasta tocar aquí para engalanar. Y...
Bueno, y yo los invito, perdón, ¿no?
Sí, adelante.
Para el martes 6 de agosto.
Por favor.
Que voy a tocar como solista con la Orquesta de la Policía, así que bueno, en el Centro Naval,
Córdoba y Florida,
19 horas, están todos invitados.
Un abrazo muy especial para nuestro señor director del Coro de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Messina, con quien estamos haciendo ahora un tributo a Mariano Mores, que incluye Cafetín de Buenos Aires y tantos otros tangos que ustedes aman. Entonces, conmemorando al venerable siervo de Dios Enrique Yo, fundador de Cristalería Rigoló y el gran inspirador de este proyecto cultural que es la Radio Amadeus, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11 40 51 41 81. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.